Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales. Yo soy Ángel Mendoza y estamos aquí en Ibagué haciendo entrevistas para Mentes Excepcionales. Y el día de hoy tengo a un buen amigo que es esposo, papá y profesional con especialidad en transformación digital y gerente comercial, speaker, facilitador, consultor. Bienvenido, Hugo.
Gracias, Ángel. Gracias.
Oye, un placer tenerte aquí en Mentes Excepcionales.
Gracias.
Cuéntanos, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
Bueno, Ángel, hay muchos temas que yo he tenido la oportunidad como de recorrer en mi vida profesional, pero al punto en el que estoy comienzo a hacer como un conectar los puntos hacia atrás y hacia adelante, y hay tres temas que me han venido ya rondando y vengo dándoles mucha fuerza. Uno es claramente el tema de las ventas, en donde yo pues recorrí un buen tiempo. He recorrido un buen tiempo y todavía soy vendedor.
Marca personal también, ¿no?
La marca personal que se conecta directamente con las ventas, y ya seguramente tendremos tiempo a hablar de eso. Y lo tercero es algo que no se puede dejar por fuera en nada, y es la tecnología, cómo apoya todo eso. No soy experto tecnológico, a pesar de que soy ingeniero, pero sí estoy comenzando a entender cómo la tecnología conecta con todos estos
temas. ¿Y la inteligencia artificial?
Claro, todo, claro, precisamente es eso.
A ver, platícame. Platícame sobre ti primero.
Bueno, mira, yo...
¿Dónde naciste?
Claro, sí.
¿Cómo fue tu infancia?
Como te dije, muy cerca de acá de Ibagué, relativamente cerca. Yo nací en el Eje Cafetero de Colombia.
Ok.
El Eje Cafetero lo componen tres zonas, el Quindío, Risaralda y Caldas. Uh-huh. Son tres departamentos. Y yo nací en una de las capitales de esos tres departamentos, que se llama Manizales. Es una ciudad pequeña. De hecho, regresé recientemente a Manizales. Yo viví mucho tiempo en la capital de Colombia, en Bogotá. Ahí nada, yo soy hijo único, dos padres que todavía viven, gracias a Dios. Estudié en un colegio, digamos, normal. Tuve muy buenas notas, la verdad, eso lo recuerdo mucho. He sido una persona que me ha gustado mucho relacionarme. Estudié también en mi universidad en Manizales. Y de ahí, ya cuando me gradué de la universidad, y además tuve la oportunidad de conocer un voluntariado que se llama IESEC, que además lo recomiendo, es una red de jóvenes que se desarrollan y impactan el mundo a través de que conozcamos culturas, etc. Ahí ya tomo la decisión de moverme a la capital. Ingeniero electricista, me fui a estudiar una especialización técnica también en gerencia de proyectos, pero llega un punto en el que uno dice, bueno, necesito emplearme, necesito comenzar a hacer algo en la vida. Y mira, el mundo llegó y me abrió una puerta que se llamó el mundo, las ventas. Ahí fue donde se me abrió todo el mundo de las ventas. Y sí, yo pues dije, bueno, arranquemos. La verdad es que esa era una época en la que yo creo que es como cuando le dice la abuelita a uno, ¿no? Ay, mijito, usted consiguió empleo en ventas. Bueno, ya va a conseguir algo mejor.
Y yo creo que... ¿Pero por qué ventas si eres ingeniero electricista?
Porque fue lo que se me apareció en ese momento, sinceramente. Después entendí que el jefe que me contrató había salido de la universidad donde yo estaba haciendo la especialización y le gustaba contratar gente como de la misma formación. Y me conecté, Ángel. Me conecté con las ventas. Dije, esto me gusta. Así, además, conocí Bogotá porque me tocaba recorrer territorio, y yo por ahí me metí, empecé a ser vendedor, aprendí técnicas, aprendí lo que era la tecnología aplicada en ventas, en ese momento los CRM, sobre todo, en donde uno registra los leads, aprendí a relacionarme, a firmar contratos, a negociar, y luego me muevo a una multinacional a trabajar en ventas. Me llevó un jefe anterior a seguir trabajando en ventas. Y luego me ponen de coordinador, de líder de un grupo de ventas. Entonces ya empiezo yo a conectar cosas. El liderazgo con la parte comercial, y me gustó. En ese momento vendiendo tecnología. Realmente vendía telecomunicaciones, más exactamente. Eso fue muy interesante.
¿Y qué es un psicólogo positivo?
¿Qué es un psicólogo positivo?
Eso me llamó la atención.
Yo no soy psicólogo.
No, yo sé.
Pero lo que yo entiendo que es un psicólogo positivo, ya además quisiera saber por qué me lo preguntas, pero un psicólogo positivo yo sé que es una persona que busca que las personas vean o revisen su vida en torno al optimismo, a que vean de manera correcta la vida, pues como que la vean, que la afronten de una manera positiva.
A ver, Hugo, explícanos un poco... ¿Qué es la marca personal? Porque todo el mundo habla de la marca personal,
sí,
pero a veces no sabemos ni qué es la marca personal.
Es verdad. Ángel, mira, empecemos porque la marca personal es un término acuñado hace bastantes años ya. Eso fue más o menos en la época de los 90. Lo acuñó una persona, un empresario que se llama Tom Peters. Tom Peters fue el que acuñó ese término de la marca personal. Ahora bien, ¿qué es la marca personal en sí? Y te lo voy a hacer un resumen muy concreto, que precisamente ayer dábamos una charla en torno a la segunda cumbre que tuvimos. La marca personal es lo que tú dejas con lo que tú haces y con lo que tú conectas. O sea, traducción, tú arranca por ti como una marca de una organización y esa marca se trata de qué impacto es el que dejas detrás de eso, que ofreces, que vendes, de tu producto, de tu servicio. Entonces, resulta que con el pasar del tiempo se ha entendido muy bien que la marca se puede trabajar, que hay un proceso detrás. Ayer ponía yo un ejemplo en mi charla y es, tú conoces el tendero de la esquina, tú conoces el electricista que te ha hecho toda la vida, el mecánico. Esa gente ha trabajado en marca personal hace muchísimo rato.
Sí.
Porque cuando yo te pregunto, Ángel, recomiéndame un mecánico, tú me vas a decir, mira, ve dónde tal, ese es muy bueno, ese no te deja morir, ese te repara. Él ya está haciendo marca. Lo que pasa es que detrás de eso ya comienza a surgir un proceso. Tú puedes diseñar y ser responsable de tu marca. Entonces ya tú puedes proyectar lo que quieres proyectar, tú puedes dejar en el otro lo que quieres dejar, trabajar en tu producto, trabajar en tu presentación personal, sí, en tus valores, en tus principios. Eso es la marca.
¿Y qué debemos de considerar aquellos que tenemos la intención de querer empezar a usar nuestra marca personal o a explotar nuestra marca personal?
Claro. Pues mira, un primer elemento, yo ayer decía tres baby step en la charla, tres okay. baby step, sí, que son pasos de bebé pequeños porque la pregunta es desde cero. ¿Qué, quiero arrancar con esto, qué hago? Yo digo que lo primero es cuidar mucho tu fachada, cuidar cómo te ves, cuidar cómo te ven los demás, que te veas impecable. Y quiero ser claro, la impecabilidad no tiene nada que ver con que tengas un piercing, un tatuaje o lo que sea. Tú puedes tener ese tipo de gustos y verte muy bien. Siempre cuidar el cómo te ves, el cómo hablas, el cómo te presentas. Lo segundo es trabajar mucho en lo que sabes. Tú, Ángel, eres muy bueno en algo, con toda seguridad. Así haya mil millones de podcasters más en el mundo, pero tú lo haces a tu manera, con tu estilo, en tu forma. Dale mucha fuerza a eso, estudia eso, prepárate para ser Ángel el podcaster. O sea, yo soy conferencista, conferencistas hay millones en el mundo, pero yo tengo mi marca, mi forma de hacerlo. Ese para mí sería el segundo, especialízate en algo muy puntual. Y lo tercero tiene que ver con los valores y los principios. Conecta a la gente con lo que tú eres. Si tú eres una persona que le gusta mucho el respeto o que tiene un trato con la gente particular o que eres muy serio o que eres muy chistoso, que conecta ese valor, ese principio que te hace muy honrado, muy conectivo, muy emocional. Entonces, dale valor a eso que eres por dentro. Ahí te doy los tres pasos. Entonces, es cuida tu forma en la que te ves y hablas. Dos, trabaja mucho en lo que sabes y especialízate. Y tres, cuida y conecta conecta todo eso con tus principios y tus valores, lo que eres por dentro.
Okay.
Ahí está.
Ahí está. Oye, Hugo, a ver, ¿qué estrategias recomiendas para posicionar un nombre de marca efectiva y, bueno, y considerando que hay un buen de competencia?
Exactamente.
Pues no, mira, sé si sirve bien la pregunta.
Sí, pero está muy bien. Sí, claro. ¿Cuáles son como esas recomendaciones para ya darle, ajá, un impulso?
Mira, sí.
Lo primero es, tú tienes que empezar a pensar, si no lo estás pensando aún, darle fuerza a tus redes sociales.
Ok.
Hay gente que todavía es apática en las redes sociales. Yo no puedo creer eso muchas veces, pero hay gente que dice, John, a mí no me gusta ese Instagram. Mira, en redes sociales tienes que estar. Si eres profesional, si quieres implementar tu marca, sobre todo como un profesional en algo, LinkedIn es la red. En este momento, LinkedIn es la red. Y quiero decirte que en Latinoamérica hay una oportunidad enorme para posicionarse en LinkedIn. O sea, hay, no tengo ahorita la cifra exacta, pero hay como 1.5 millones de personas de N millones que somos en Latinoamérica. No sé cuántos son. Entonces, hay una oportunidad tremenda. Eso sería lo primero. Uh-huh. Lo segundo que te diría es, define ya una ruta por donde debes tomar. ¿Cuál es el know-how que tú tienes que te va a representar?
Okay.
Que ahí es donde te van a reconocer. Y especialízate y habla siempre de eso y vuélvete muy bueno en eso. Esa sería mi segunda recomendación.
Okay.
Y yo creo que mi tercera recomendación tiene que ver con lo que te decía ahora de los valores y los principios. Identifica qué es eso que a ti te hace único. Que la gente, de hecho, te dice, ve, Ángel, tú me caes bien o tú me dejaste un impacto porque sabes hablarle muy bien al oído a la gente. Es por ahí. Vuélvete un mentor, vuélvete un consejero, vuélvete... Pues no, mira, yo te vi en un escenario y eres súper bueno, listo, dale por ahí, vuélvete un speaker. No, mira, tú vendes unos productos tecnológicos, pero es que nadie lo hace como tú, es por ahí. Esa sería mi recomendación, uh-huh, arrancar de una. Y ojo con esta frase, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Ok, ¿otra vez?
Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Okay. Traducción, deja de esperar tanto. Hay gente que quiere todo listo, perfecto, súper producido. No, arranca ya. Okay. Si tienes que empezar a hacer tus videos en TikTok, Ah, empiece ya con su celular y suba videos a TikTok. Punto. O sea, no, no. A veces la gente dice que necesito una megaproducción y necesito estar súper preparada. Arranque ya. Empiece a contarle el cuento a la gente, al mundo, ya, desde lo que usted es. No le dé tantas vueltas a eso. Que la gente tiene que piensa mucho y espere contrato marca, espere contrato un publicista, espere contrato... No, un podcast. Si quieres arrancar un podcast, arranca con tu celular, bájate un software de podcast y arranca ya. Los primeros podcasts que grabas no te van a gustar. O la primera charla que das no te va a gustar. O el primer material que lanzas no te va a gustar. Pero ese es, ahí es cuando tú arrancas innovación, cuando arrancas con algo que no te gusta.
Oye, a ver, Hugo, ¿y cuáles son los errores más comunes al desarrollar una marca personal y cómo evitarlos?
Listo. Arranco por el que estaba diciendo y es esperar demasiado.
Esperar.
Y ojo con esperar, Ángel. Así seas empleado, así seas desempleado. Hay gente que cree que la marca personal es para los gurús, para los artistas, para los... Cero. Tú en tu casa eres un gamer. Puedes arrancar sin pensarlo mucho. Entonces, no esperes tanto. Okay. Ese es un error garrafal, esperar demasiado. Okay. Yo creo que como en todo buen proceso de innovación hay que pivotear. Lanza, retroalimenta. Entonces, el estar demasiado, esperar demasiado a estar preparado es un error tremendo. Okay. El número dos es no tener redes sociales, por lo menos una.
Que lo habías dicho, ya lo escuché.
Por lo menos una, Ángel, o sea, sí. El tercero, yo digo, es no ser amigo de la tecnología. Yo creo que hoy más que nunca hay menos excusas para usar cualquier cosa. Veíamos ayer con otro de nuestros colegas líderes cómo tú puedes usar un avatar de inteligencia artificial para que hable por ti.
Claro.
Métase y YouTube o cualquier tutorial o un curso y aprende a manejar herramientas. Entonces, el no ser amigo de la tecnología para mí es otro error garrafal. Y yo creo que una cuarta que nos pasa mucho a los latinoamericanos, Ángel, no sé si en México sucede, pero hablo por Colombia, no, nosotros tenemos una tara mental. Nuestros papás o los profesores, yo no sé, nos han dicho, no hable tanto de usted. Es que hablar de usted es prepotencia, es que hablar de ustedes, usted se tiene que dar visibilidad. Yo acá en Colombia digo, hay que cacarear los huevos, hay que contar el
cuento. La primera ley de la gallina.
Y la gente le dice a uno, no hable tanto de usted, no, es que yo no voy a llegar a todas las reuniones a hablar de mí, pero yo te tengo que contar qué hago. Si yo te cuento qué hago, entonces, ¿cómo se van a dar cuenta qué me compran, qué vendo? Y estamos seteados en Latinoamérica que hablar de uno es prepotencia, que es sobradez, como decimos en Colombia. No, puedes hablar de ti, cuéntale a la gente qué haces. Dile en una reunión, mira, ¿qué haces tú? Ven, yo te cuento qué hago yo, a ver cómo podemos colaborar. Eso toca hacerlo. Y yo creo que ese es un error, quedarse callado. Tú claro. No puedes vender una marca si calles. El que no muestra no vende. Hay nada que hacer.
Okay. ¿Cómo se mide el éxito y el impacto de tu marca personal? ¿Qué indicadores deberíamos de tener nosotros para decir, hey, vamos bien, vamos mal, hay que ajustar aquí, ajustar allá?
Te voy a dar una estadística bien interesante. 92% de las personas confían más en una recomendación cercana que en cualquier publicidad. 92, o sea, de cada 10 personas, 9 personas, siempre van a confiar más en si un amigo les dijo, vaya allá. Entonces yo creo que el tema ahí es que hay que lanzarse a potenciar el que te recomienden. En la medida en que tú, Ángel, comiences a subir la capacidad en que te recomiendan, tú comienzas a darte cuenta que tu marca está siendo fuerte. Mira, trabaja con él. Mira, grábate un podcast con Ángel, te lo recomiendo. Es muy buena experiencia. Cuando ya la gente empieza a hacer eso, tú puedes decir, hey, estoy haciendo algo con mi marca.
Claro.
Pero si no te llaman, nadie quiere trabajar contigo, nadie te busca, nadie te escribe, hey, ahí hay un problema.
Pon atención,
o sea,
en eso.
Sí, o sea, es un producto. Es un producto. Sí. ¿Por qué no te compran tu producto? Porque a la gente no le gusta, porque la gente no es amiga de él, etc. Entonces, yo creo que es una buena manera de medirlo. Ojo, no es medir los likes en redes. Eso no. Es un error.
Es un error.
Es que mi marca, porque tengo 1,000,000 de likes. Yo escuché hace poco un gurú en marketing y me gustó algo que dijo, mira, los likes son lo de menos. Tú lo que tienes que crear es comunidad. Si tú generas seguidores que persiguen tu contenido o que compran tu producto, esos son. No son los que te dan like. Porque del 1,000,000 que te dan like, ¿cuántos te compran?
Claro.
Entonces, el tema no son los likes. No, los likes sirven para darse ego y para levantarse todos los días con ánimo. Pero eso no sirve para nada. A ti no te están comprando nada. ¿Listo? Yo prefiero que me compren y no que me den like.
Oye, ¿qué consejos tienes para alguien que quiere ser visto como un referente, pero en la industria.
Ah, bueno, un referente en la industria. Mira, creo que es importante que conozcas de la industria. Creo que es importante que te unas con los que ya se ven en la industria. Okay. Habla con ellos, conócelos, acércate, ve a los eventos de ellos. Te voy a dar un ejemplo de un compatriota tuyo. Y lo voy a decir acá porque, de hecho, creo que lo hace muy bien. Él se llama Dan Macías. No sé si lo has escuchado.
No, no lo escucho.
Es un muy buen referente, es mexicano, pero él es referente en Colombia, como dueño de una franquicia de entrenamiento. Y te voy a decir que el mejor consejo que puedo dar es acércate a él, conoce él, ve a los eventos, si puedes tener una entrevista.
¿Entrevista?
Si puedes, o sea, acércate a los que ya están donde quieres estar. Acércate.
Te vas a volver como uno, como ellos.
Eso es programación en lingüística, copia comportamientos. Ve y acércate a los que saben de la industria y vuélvete amigo de ellos.
Ok. En tu opinión, ¿cómo puede una marca personal adaptarse y evolucionar con el tiempo sin perder su esencia original?
Buenísimo. Hay un elemento importante que te lo vuelvo a repetir, Ángel, y es valores y principios. Cuando tú tienes ese fundamento de tus valores y principios que se conectan con tu propósito, el propósito casi nunca muta. Ese propósito, cuando tú lo tienes claro, y no vas a decir, no voy aquí a decir que yo ya tengo mi propósito claro, porque el propósito de una persona no es tan fácil.
No es tan fácil. Todo el mundo habla del propósito,
pero eso no es tan fácil. Yo creo que eso es todos los días de decirse por qué, para uno poder entender. Pero yo creo que en la medida en que vayas teniendo claro el por qué llegaste a este mundo, mira, pasan generaciones, pasan evoluciones, pasa innovación, tú tienes tu propósito claro. Ahora bien, ¿qué deberías hacer para adaptarte? Hoy por hoy, por ejemplo, es la tecnología. Incorpora inteligencia artificial, ¿qué? Herramientas. Yo no sé mañana qué va a pasar, no sé si mañana nos toca aprender de un nuevo dispositivo.
O entonces, algo, sí.
Métase ahí. Yo creo que esa es la manera de adaptarse. Y yo creo que una cosa que nos ha impactado mucho es ir entendiendo cómo están consumiendo y cómo compran y cómo ven las nuevas formas de hacer las nuevas generaciones, Ángel.
Sí.
Porque las nuevas generaciones, cada generación viene con su chip diferente.
Es cierto,
El que le gusta hablar así, el que le gusta consumir así, el que le gusta una red y no la otra.
Sí.
¿Sí? Teníamos una charla esta semana hablando de Facebook y yo les decía, las nuevas generaciones ya no usan Facebook. Hay que usarlo para nuestra generación, es importante el Facebook. Pero un día un amigo de mi hijo que tiene 10 años me dijo, ¿tú todavía utilizas Facebook? Me dijo el pelado de 10 años, si yo todavía usaba Facebook. Y entonces ya empecé a entender, me tengo que abrir a otras redes, por ejemplo. Porque si quiero que me vean personas a las que yo quiero impactar, tengo que irme para otros lados.
Sin embargo, yo creo que todavía Facebook hay un grueso todavía de gente.
Pero de la generación
de
nuestra.
De la generación.
De la nueva.
Pero no. Eso no quiere decir que esté pasando de moda o que esté muriendo.
Claro que no, pero lo que va a pasar, Ángel, es que va a haber un momento en el que ya los nuevos consumidores de poder adquisitivo son los de esta generación.
TikTok.
Entonces ahí ya aparece TikTok, ahí está.
Nos echamos un TikTok. Oye, ahorita que hablaste de la tecnología, ¿qué papel juegan las herramientas de automatización en el proceso de ventas y cómo pueden ser integrados eficazmente por vendedores no técnicos?
Esa parte a mí es de las que más me gusta, Ángel. Te voy a decir porque yo vengo de la escuela de vendedor consultivo tradicional. Todavía funciona, donde tú preguntas, indagas, te acercas. Pero resulta que ya hay una manera de ser más eficiente en muchas cosas, mucho más eficiente.
Okay.
¿Cómo diseñas una propuesta comercial, por ponerte un ejemplo? ¿O cómo buscas clientes? Hoy hay herramientas que tú pagas una membresía y te buscan correos electrónicos, números de móvil o celulares de las personas, y te dan el LinkedIn de la persona. Ya tienes las herramientas a la mano. Entonces no hay sentido que hoy una persona diga, no voy a comprar una base de datos en mi cámara de comercio, cuando muchas veces esas bases de datos no tienen todos los segmentos que tú quieres o las empresas. Busca una herramienta de estas que ya tiene los datos actualizados, puedes filtrar por compañías, por seniority, por cargo, por rol, por interés.
El tema es que hay que empezar a saber cómo preguntarle a la IA.
Sí.
Porque yo creo que es el reto más importante que hoy en día nosotros tenemos.
Y por eso existe una carrera que se llama Prompt Engineering.
¿Cómo?
El ingeniero de prompt. Hoy existe esa carrera, no sé si sabías.
No, ¿cómo se llama?
Ingeniero de prompt engineering.
Ah, okay.
Existe la carrera, eso no es ni siquiera un curso. Ya hay gente que se
México,
mete a estudiar, creo que son todas partes.
Okay.
Existe una carrera que es cómo yo le pregunto a la IA.
Ah, no sabía.
Prompt engineering se llama.
Lo voy a apuntar, ¿eh?
Sí, anótalo, por favor. Entonces, imagínate, eso le da fuerza a lo que tú acabas de decir. ¿Hay que aprender a preguntarle a la IA? Definitivamente sí, y hay que estudiar. Ahora, para aprenderle a la inteligencia artificial, pues no necesariamente tienes que hacer la carrera. Hazte un tutorial en YouTube, hazte un tutorial en cualquier red social,
claro,
un curso
corto,
y empiezas a entrar en ese mundo. Pero es verdad, creo que ahí los que son coach les funciona muy bien porque ellos saben preguntar.
Claro.
Entonces, pero sí, esa es la manera en la que tú comienzas a interactuar con la inteligencia artificial, sabiendo preguntar.
Oye, ¿cuáles son las principales herramientas de la inteligencia artificial y la tecnología que los vendedores deberían de aprender para mejorar sus ventas?
Mira, sin duda, yo creo que hay una herramienta que tienen que aprender. No voy a decir los nombres de las herramientas, pero debes tener herramientas tipo de prospección, o sea, de búsqueda de clientes.
¿De búsqueda?
Esa hay que incorporarla. Debes tener una herramienta que te ayude a analizar tus reuniones de ventas. Esas hay muchas. Que te grabe una reunión de ventas, pero no solo el video, sino te dé el análisis de qué fue lo que pasó en esa reunión.
Okay.
Esa funciona muy bien. Creo que debería haber herramientas en las que tu pitch de ventas, tu speech, lo puedas automatizar. Entonces, puedas enviarle ese pitch a mucha gente y no como que tengas que uno a uno.
Pero eso no robotiza la marca y no lo hace como que...
¿Sabes
que ahorita tiene que ser mucho más...
¿Sabes qué podría pasar? Pero mira cómo lo hago yo, Ángel. Yo utilizo el pitch robotizado, automatizado, digamos así, pero más como para decirte, hola, ¿cómo estás? Soy Hugo Loaiza, quiero conocerte.
Ajá.
Yo te abro una puerta genuinamente contigo, tú me la abres y ahí sí ya luego nos sentamos a conversar. No es para que me haga todo el proceso de ventas.
Ya.
Deberías saber utilizar LLMs, que son las Large Language Models.
Sí.
Traducción, ChatGPT, Gemini, Cloud, Copilot, Perplexity. Todas esas herramientas debes aprender a usarlas porque además esas son gratuitas. Entonces ahí no hay excusa.
A ver, ¿y qué diferencia hay entre las gratuitas y las que son de paga? ¿Son mejores las de paga?
Claro, las de paga te dan unos beneficios de poder hacer otras interacciones diferentes, pero las gratuitas son suficientes para el que quiere adentrarse apenas. Mientras le sepas preguntar, tiene una muy buena información. Entonces, un vendedor necesita manejar objeciones.
¿Sí?
El cliente me dijo esto y no sé cómo responderle. Te metes a ChatGPT, Hay una nueva en WhatsApp, no sé si ya la conoces, se llama Meta AI, que es como el GPT en WhatsApp. Entonces tú ya no tienes que ir a tu computador, desde tu celular escribes. Y di tú que un cliente te salió con una objeción así de esas que te preguntó la pregunta mortal. Vas a tu Meta AI, ven, me preguntó esto, ¿qué opciones me darías? Un vendedor tiene que saber usar esas herramientas para manejar y cerrar negocios, por ejemplo.
Oye, a ver, tengo muchas preguntas aquí, ¿eh?
Dale.
¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los vendedores al adoptar nuevas tecnologías y cómo pueden superarlos?
Miedo, básicamente, miedo. Yo creo que el que hoy entienda o crea ese cuento de que la tecnología lo va a reemplazar, puede que en muchos cargos sí, pero yo creo que en un cargo como, o en un rol como el de venta, sobre todo la consultiva, porque la transaccional, no sé, pero la consultiva, todavía queda un buen camino. Si a mí me da miedo incorporar esa tecnología, es como decir, oye, no uses WhatsApp en tus ventas. Y pues no usar WhatsApp en tus ventas, hoy eso no tiene sentido. Todo el mundo vende por WhatsApp, incluso consultivamente. Entonces, el miedo es un reto que tiene el vendedor. El otro es salirse del método tradicional. Siempre he vendido así.
O sea, el aplicar técnicas disruptivas como que...
Disruptivas. Y te voy a decir por qué. El 85% de los clientes, cuando tú llegas a venderles, ya te han estudiado todo. O sea, tú ya no llegas donde un cliente a sorprenderlo. El cliente ya te investigó, ya te buscó en LinkedIn, ya entendió tu página web, ya sabe qué hace. Él ya te llegas a preguntar, oye, necesito esto. Entonces, tú ya no puedes decirle al cliente, ven, te cuento mi empresa, ¿no? Ya la investigó hace rato. Entonces, no puede darte miedo estar en redes sociales, por ejemplo. El vendedor que no está en redes sociales, entonces, ¿cómo vende? Esa es la vitrina del vendedor. Ese es otro reto que tiene.
Es otro reto.
Y todavía me encuentro con vendedores que le tienen un susto.
Y más las personas mayores, ¿no?
Las personas mayores.
Ya que, bueno, no mayores, las personas que son adultas.
Sí, ese es un mejor término.
Sí,
un
mejor término.
Sí, tal cual. Exacto. Creo que esos son los principales retos, Ángel. Porque el método en sí sigue funcionando como método, pero hay que adaptarlo a la herramienta.
Oye, mirando hacia atrás en tu carrera y experiencia, ¿hay algo que desearías haber hecho de manera diferente en el desarrollo de tu marca personal?
Yo creo que haberme hecho la pregunta ¿por qué? El propósito, desde antes. Si me la hubiera hecho antes, mucho más joven, pues hubiera trabajado antes. Pero no es de arrepentirse. En la vida las cosas pasan cuando y por qué.
Cuando deben de pasar.
Pero si me dan la oportunidad, yo agarrar al DeLorean y me devolviera en el tiempo como volver al futuro, yo sí le diría a mi yo del pasado, hágase ya la pregunta de por qué, qué vino a hacer usted a este mundo, para qué es bueno. Ya, pero ya, hágasela ya, saliendo del colegio, no sé. Porque si con 15 años de experiencia o más, siendo speaker, he logrado cosas, no muy grandes, pero he logrado cosas, imagínate donde le hubiera sumado otros 15 años a esa experiencia, estaría en otro nivel. Entonces esa pregunta yo creo que hay que hacérsela muy joven en la vida. Así no sea fácil de responder.
Claro. Oye, ¿cuáles son los proyectos en los que te encuentras trabajando actualmente?
Mira, hoy tengo unos proyectos muy bonitos con clientes, entrenándolos a sus equipos precisamente en ventas.
Okay.
Precisamente en ventas. Y no hay un entrenamiento en ventas en donde yo no incorpore el concepto de marca personal y el concepto de tecnología aplicada a las ventas. Entonces, estoy uniendo esos mundos. Estoy entrenando empresas del sector de logística, del sector... Hay una empresa que va a empezar a entrenar en Perú próximamente, que es del sector de peces.
Okay.
En Perú estoy entrenando empresas del sector financiero, empresas del sector oil and gas también. Entonces, realmente hoy mi propósito y mis proyectos principales están en el entrenamiento de habilidades y en las conferencias. Okay. Ángel, en las conferencias estoy comenzando a integrarme en comunidades como LQI, BNI, para poder potenciar también esa marca. Y en algunas empresas estoy trabajando muy poquitas y quiero darle fuerza a eso, en mentoría comercial. Empresas que apenas están como entendiendo cómo es el mundo comercial y cómo se vende y cómo crea un embudo comercial y cómo crea un proceso de ventas, ahí estoy comenzando también a incorporar.
Oye, ¿cómo equilibras el uso de la tecnología con las habilidades de ventas tradicionales para lograr un enfoque integral?
¿Cómo lo incorporo?
¿Cómo lo incorporas?
Para mí, yo creo que hay que, Ángel, dar un primer paso. Yo creo que el mejor consejo que yo le puedo dar a la gente para que una de esos dos mundos es arranque por una sola herramienta. No se trate de comer el mundo en una sentada, porque es que hoy herramientas salen todos los días. Entonces, incorpora lo tecnológico en tus ventas con una sola herramienta. Y yo te diría, arranca con un GPT o alguna de esas, a cómo conversas con ella, cómo te reta a que vendas mejor, y arranca. Y te voy a dar un consejo, y le voy a dar un consejo a la gente de ventas que nos está escuchando. Sí. Dígale a ChatGPT o a cualquiera de esas, Cloud, Gemini o Copilot, dígale, compórtese como un cliente mío y hágame preguntas difíciles para yo poderle vender. Y la inteligencia artificial le comienza a hablar a usted como si fuera un cliente. Y ahí aprendiste un montón a cómo mejora su método. ¿Listo? Listo, ese es el mejor consejo que le puedo dar.
Interesante. Oye, Hugo, a ver, ya. Traemos el tiempo encima, pero me gustaría que compartieras con nosotros un mensaje final que te gustaría compartir con la audiencia.
Hágase ya, todos los que los están escuchando y viendo, háganse ya la pregunta de su propósito, de por qué usted está en esta tierra, en este mundo. Pregunta que no es fácil. Pero yo creo que con las primeras respuestas usted va a comenzar a entender para qué es bueno, en dónde es muy bueno. En un mundo altamente competitivo, le digo, defina ya usted en qué es bueno, en qué es diferente. Y de por ahí, arranque ese camino por ahí. Después empieza a incorporar el proceso de la marca. Pero ya lo primero que usted tiene que hacer es encontrar ese diferencial, ese elemento. Encuentre su elemento y a partir de ahí comience a generar diferencia en lo que sea que haga. Insisto, sea empleado, sea conferencista, sea consultor, sea desempleado, sea estudiante, sea lo que sea. Encuentre en qué es bueno, ya. Y dele mucha fuerza a eso, porque ese va a ser su propósito de aquí en adelante.
Oye, pues, Hugo, la verdad, muchas gracias por tu tiempo.
A ti, Ángel.
Estuvo pesado anoche.
Estuvo bueno.
Gracias por venir, por compartir tu información. Y de verdad, gracias por ser tan puntual, hombre. También... Y gracias por los dulces.
Ah, no, con mucho gusto. La intención era que conocieran más de nuestro país y que les quede ganas de regresar.
Muy bueno tu país, muy amable la gente y esperemos que no sea la primera.
Por favor, Ángel. Un gustazo y espero volverlos a ver también.
Listo.
Un saludo.
¿Algo más que quieres compartir?
No, nada, por favor, que disfruten este camino de entender cómo impactan el mundo, cómo impactan la vida de los demás. Háganse esa pregunta de por qué vino al mundo y comience a entender que usted tiene un propósito en esta vida. Y de ahí para adelante ya comience a integrar herramientas, las que quiera, que hay muchas en este momento y no se puede dejar pasar este instante tan bonito que nos ha tocado como humanidad.
Listo. Oigan, pues nos vemos en el próximo episodio de Mentes Excepcionales. Yo soy Ángel Mendoza y nos vemos la próxima en algún lugar
del mundo.